Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Yo soy Leonor Chávez. El día de hoy platicaremos sobre dos exposiciones del Museo Fernando García Ponce Macay. Por un lado, haremos una revisión de la vida y obra del artista español Joan Miró.
Buenas tardes, yo soy Nadia Pérez. Como bien dice Leonor, en la primera parte platicaremos sobre la exposición Los Duendes de Miró. Y en la segunda media hora tenemos como invitado a Irving Victoria, quien presenta la muestra El Paisaje Interior en la Sala Isai del Museo.
En música hicimos una selección muy especial para esta ocasión, así que quédense con nosotros, comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
En las salas 6 y 7 del Museo Fernando García Ponce Macay se presenta la muestra Los Duendes de Miró, una selección de obra gráfica del artista español Joan Miró. Miró nació en Barcelona en 1893. Es considerado uno de los máximos representantes del surrealismo.
Estudió comercio, según deseo de su padre, para tener una preparación y conseguir ser alguien en la vida. Ante el deseo de Joan de matricularse en la escuela Yonja para dibujar, y al tener la posibilidad de las clases nocturnas, su padre aceptó la petición como un pasatiempo.
Ese mismo año, 1919, viajó a París y conoció a Picasso, Jacob y algunos miembros de la corriente dadaísta, como Tristán Tzara.
Su pintura empezó a evolucionar hacia una mayor definición de la forma, ahora cincelada por una fuerte luz que elimina los contrastes.
En lo temático, destacan los primeros atisbos de un lenguaje entre onírico y fantasmagórico, muy personal, aunque de raíces populares, que marcaría toda su trayectoria posterior.
Afín a los principios del surrealismo, firmó el Manifiesto de 1924 e incorporó a su obra inquietudes propias de dicho movimiento, como el jeroglífico y el signo caligráfico. Estas características son notorias en la pieza El Carnaval del Arlequín.
La otra gran influencia de la época vendría de la mano del artista Paul Klee, del que recogería el gusto por la configuración lineal y la recreación de atmósferas etéreas y matizados campos cromáticos.
En 1928, el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus telas, lo que supuso un primer reconocimiento internacional de su obra.
Durante estos años, el artista se cuestionó el sentido de la pintura, conflicto que se refleja claramente en su obra. Por un lado, inició la serie de interiores holandeses, intricadas recreaciones de pinturas del siglo XVII, caracterizadas por un retorno parcial a la figuración y una marcada tendencia hacia el preciosismo.
Este estilo también se vería reflejado en los coloridos y poéticos maniquís que realiza para el ballet de Romeo y Julieta, por encargo del ballet ruso de Diaghilev, en 1929.
Su pintura posterior, en cambio, huye hacia una mayor aridez, esquematismo y abstracción conceptual. Por otro lado, en sus obras escultóricas optó por el uso de material reciclado y de desecho.
La Guerra Civil Española no hizo sino acentuar esta dicotomía entre desgarro violento, como en la pieza Cabeza de Mujer, y evasión ensoñadora, como es notoria en la obra Constelaciones.
Poco a poco se fue resolviendo en favor de una renovada serenidad, animada por un retorno a la ingenuidad de la simbología mironiana tradicional, como son el pájaro, las estrellas, la figura femenina, que parece reflejar a su vez el retorno a una visión ingenua, feliz e impetuosa del mundo.
Miró amplió el horizonte de su obra con los grabados de la serie Barcelona en 1944, y un año después con sus primeros trabajos en cerámica, realizados en colaboración con Lawrence Artigas.
En las décadas de 1950 y 1960, realizó varios murales de gran tamaño para locaciones tan diversas como la sede de la UNESCO en París, la Universidad de Harvard o el aeropuerto de Barcelona. A partir de ese momento y hasta el final de su carrera, alternaría la obra pública de gran tamaño con el intimismo de sus bronces, collages y tapices.
En 1975, se inauguró en Barcelona la Fundación Miró, cuyo edificio diseñó su gran amigo Josep Lluís Sert.
En la actualidad, la colección de la Fundación Joan Miró comprende más de 14.000 piezas, 217 pinturas, 178 esculturas, 9 textiles, 4 cerámicas, la práctica totalidad de la obra gráfica de Miró y unos 10.000 dibujos.
¿Qué les parece si hacemos la primera pausa musical de esta tarde y continuamos conociendo más sobre Joan Miró y la muestra que presenta en el Museo Fernando García Ponce Macayo? Arte Contemporáneo en la Ciudad de México 2000-2010 es un ejemplar que presenta el trabajo de más de 140 artistas, tanto mexicanos como extranjeros, que han utilizado a la Ciudad de México para crear su arte, ya sea en instalación, performance, arte objeto y pintura, entre otros medios. El ejemplar, resultado del trabajo de los artistas Inval Miller y Edgar Hernández, ofrece una recopilación de todas las manifestaciones del arte contemporáneo, fuera de museos o galerías, que tuvieron lugar en la Ciudad de México del 2000 al 2010. Para los compiladores, se trata de artistas que utilizaron a la ciudad como un laboratorio de creación, generando diferentes discursos con la misma urbe a través de obras que están fuera de la lógica. Integran el libro piezas de Gabriel Orozco, Ariel Cusic, Doctor Lacra, Minerva Cuevas, Ivonne Domech, Demián Flores, Helen Escobedo y Lourdes Grobet, entre otros.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y estamos hablando de la biografía y obra de Joan Miró, con motivo de su exposición en las salas 6 y 7 de nuestro museo.
Miró se interesó en diferentes técnicas gráficas entre las décadas del 30 y 60.
Podemos encontrar sobre todo litografías y grabados, con variantes como el buril, la punta seca, el agua fuerte o el agua tinta.
Esa experimentación nos sugiere la renovación del lenguaje del artista que va acompañada de la evolución técnica en la obra gráfica. Miró trabajó su obra gráfica a través de series.
El artista se adentra en la obra gráfica cuando ya es un pintor reconocido y ya ha experimentado largamente con materiales muy diversos.
Las obras exhibidas muestran cómo el trabajo de Miró con el grabado influye en su creación pictórica, un efecto que también se da en sentido contrario.
Los primeros grabados de Miró fueron creados durante los años 30, coincidiendo con la Guerra Civil Española y su autoexilio a París.
En esta primera etapa de contacto con el grabado, Miró aprende la técnica en el taller del grabador Luis Morcusis y empieza a explorar el uso del color mediante la combinación de dos planchas.
Este tipo de experimentación con el color está presente en la serie Negra y Roja.
En 1947, Miró reside en Nueva York durante casi un año para trabajar en el encargo de una gran pintura mural en Cincinnati.
A partir de su aprendizaje en el taller de Hayter, el artista perfecciona la técnica e introduce el color con la obra gráfica de forma más extensa y evolucionada.
La obra de esta etapa también muestra la consolidación del lenguaje de signos y símbolos que el artista había creado en la etapa anterior.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, Miró retoma el contacto con Europa y con el apoyo de su nuevo marchante, Aimé Meck, intensifica la producción de obra gráfica y litográfica.
Esta situación facilita el reencuentro con sus amigos poetas, que muy a menudo le piden que participe en la ilustración de libros de bibliófilo.
Estos intercambios artísticos influyen en el lenguaje de su producción de obra gráfica.
En las obras gráficas realizadas entre los años 50 y principios de los 70, se aprecia un gran dominio de la técnica.
Miró descompone el color en planchas diferentes para obtener nuevos resultados. Imprime colores de manera superpuesta o incorpora manchas y salpicaduras con múltiples variaciones.
La influencia de la pintura norteamericana se refleja en muchos de esos experimentos. Paralelamente, el interés por la caligrafía japonesa también se hace evidente, tal como se puede ver en el trazo de alguna de sus composiciones exhibidas.
Cuando se puso a grabar, Miró había cumplido los 37 años y ya era un pintor reconocido, con un lenguaje muy personal.
Fue como empezar de nuevo y recorrer un largo camino entre el grabado al servicio de la figuración y aquel que explora los pocos, pero suficientes recursos formales, con el fin de plasmar plásticamente las ideas renovadoras del arte de este siglo.
La obra gráfica es la aportación miroriana que mejor atestigua su lucha constante y encarnizada contra la facilidad.
El dominio de la técnica, en lugar de acabar siendo rutinario, le abre nuevos caminos de creación, como puede verse en este largo periodo de 30 años, marcados en todo momento por la constante búsqueda de métodos y procedimientos que hicieran posible una realización más rápida, satisfaciendo al mismo tiempo su deseo de espontaneidad y frescura.
¿Qué les parece si hacemos una pausa musical y continuamos en Arte Conexión con la entrevista a Irving Victoria?
Thank you.
El Museo Acrópolis, en Grecia, es uno de los grandes museos arqueológicos del mundo por la riqueza de sus colecciones. Originalmente fue construido por el arquitecto Panages Kalkos al oeste del Partenón a mediados del siglo XIX y posteriormente fue ampliado para albergar las obras descubiertas por Cavadías y Cabarrú en las excavaciones de 1866-1889. Tras la Segunda Guerra Mundial, fue derribado parte del edificio inicial y en los 50 fue modernizado por el arquitecto Patroclos Karantinos. A partir de 1997, se añadieron a la colección del centro importantes obras que comprendían los frontones y el friso oeste del Partenón, las cariátides del Erechteion y el friso del templo de Atenea Niké. El arquitecto suizo-estadounidense Bernard Schumi planeó su reconstrucción fuera de la Acrópolis, culminada en 2009. Actualmente, el museo cuenta con 9 salas y contiene piezas de la época arcaica y la época clásica, algunas con más de 2.500 años de antigüedad.
Conoce
cómo ha cambiado nuestra visión del mundo.
Ruptura de esquemas tradicionales.
Vanguardia y nuevos lenguajes.
Único museo de arte contemporáneo en la península.
20 años de arte moderno y contemporáneo.
El museo vive.
Vive el museo.
Museo Fernando García Ponce, Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.